de Madrid.
Después de una mañana muy fría, en este momento tenemos algo más de 8 grados centígrados en la Gran Vía. La vida en Madrid, hoy con Elena Jiménez. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Antonio. La universidad se va a sentar a negociar esta tarde. Los rectores han convocado una reunión a los sindicatos que, de momento, han suspendido el encierro que mantenían desde el martes en los rectorados de 5 de las 6 universidades públicas madrileñas. Aquí se abre una mesa de negociación, pero el resto de empleados públicos siguen movilizándose en la calle preparando la manifestación del 7 de febrero. Ha habido protesta en los centros sanitarios.
¡Salida pública! ¡Salida pública!
Y también frente al Servicio Regional de Empleo, un organismo que, por cierto, hizo desaparecer hace unos meses el gobierno regional.
¡Soportaré los daños del gobierno de PP, aunque el recorte se transforme en un deporte!
Los empleados públicos rechazan las medidas laborales que se incluyeron a finales del año pasado en esa ley escoba de los presupuestos que siempre lleva la letra pequeña. Una letra pequeña que implica, por ejemplo, el aumento de la jornada laboral semanal de 35 a 37 horas y media, o que va a regular las incapacidades temporales, es decir, lo que se cobra mientras se está de baja. Todas estas propuestas que también tienen una vertiente política. Por ahí van a comenzar nuestros titulares de este jueves 26 de enero, los que repasamos ya con la ayuda de Javier Bañuelos y Marina Fernández.
Los grupos de la oposición exigen un debate en la Asamblea sobre el aumento horario de los trabajadores públicos. Acusan al PP de aprobar esta medida justo antes de un periodo de inactividad parlamentaria para que pase desapercibida. El Grupo Popular considera un despilfarro de recursos convocar un pleno urgente cuando la semana que viene se va a celebrar uno ordinario.
El Ayuntamiento de Madrid niega la posibilidad de crear una isla tipo paraíso fiscal que ampare el proyecto de un gran complejo de casinos en Madrid. El consistorio entiende que es el gobierno Rajoy el que debe liderar la gestión, que merece la pena por el número de puestos de trabajo que supone.
Informe sobre el gasto farmacéutico en la región. La Comunidad de Madrid ha ahorrado en esta partida un 3% desde noviembre, desde la obligación de recetar genéricos. Son 7,6 millones de euros menos al mes en gasto farmacéutico.
Y en deportes, el Real Madrid fuera de la Copa entra esta tarde a partir de las 4 para preparar su próximo partido de Liga ante el Zaragoza. En cuanto al Rayo, siguen cerrando más fichajes. Desde Sevilla llega la capital Armenteros.
Vamos a abrir ahora página de la información de servicio, las carreteras y el tiempo. Y la primera parada la vamos a hacer en la DGT. Allí está Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues afortunadamente en estos momentos apenas hay tráfico en las calzadas madrileñas, pero cuidado en la M40 porque se ha producido un accidente en Coslada, kilómetro 11. Hay varios vehículos implicados y esto está complicando la circulación en el tramo de Coslada. Insistimos, al menos 2 kilómetros de tráfico lento. Casi ya llega a Vallecas. Estamos viendo el kilómetro 13, casi 14 con retenciones, de modo que se ha incrementado esta retención 3-4 kilómetros Vallecas-Coslada hacia la A1.
Vamos a ver cómo se circula por la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se sigue circulando muy más igual. Ya ultimando el mes de enero, un mes de baja intensidad circulatoria en las áreas céntricas, en las horas centrales, y tan solo vamos a destacar la zona de Gregorio Marañón con una mayor intensidad. Ya allí va creciendo el tráfico para salir a la carretera de Barcelona principalmente, también desde República Argentina. Y otro acceso que se va incrementando poquito a poco es la parte norte de Castellana. Por lo demás, ninguna incidencia especial y muy bien la calle 30.
Y lo último, la previsión del tiempo, y parece que las lluvias se resisten. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de los claros de la mañana, ya estamos en esa dinámica de cambio de la que venimos hablando en las últimas horas y que desafortunadamente no va a tener demasiada repercusión en Madrid en cuanto a precipitaciones. Se espera un aumento de la nubosidad entre esta tarde y la jornada de mañana. Mañana tendremos el cielo bastante cargado y habrá alguna precipitación. Será débil y puede caer en cualquier punto de la comunidad, pero con mayor probabilidad en el sistema central, en la sierra. Allí serán en forma de nieve por encima de tan solo 1000 o 1100 metros. Después, durante la jornada del sábado, tendrán a retirarse y volverá el anticiclón. En cuanto a las temperaturas, suben las mínimas debido a la cobertura nubosa. No va a haber heladas tan importantes como durante las últimas madrugadas, pero a mediodía mañana no esperamos pasar de los 10 grados contra los más de 12-14 incluso que podemos tener hoy en el centro de la ciudad.
Van Morrison.
nació en Salamanca.
No, señora, lamento decirle que no tengo nada que ver con las Alpujarras.
Habla muy claro y tiene carácter.
Cuando veía llorar a un controlador diciendo, y vinieron policías que llevaban pistolas, pero ¿qué quería usted que llevaran? Cirios Pascuales.
Y le da igual lo que piensen los demás.
Pueden ustedes pensar de mí lo que les dé la gana.
Eso sí, tiene claro quién es y dónde trabaja.
Soy Carlos Bollero y cada viernes aparezco en la zona wifi, que no tengo muy claro lo que es lo del wifi debido a mi intolerable ignorancia de los nuevos medios tecnológicos.
Los viernes puedes preguntar lo que quieras a Carlos Bollero en la zona wifi de Hoy por Hoy con Carlos Francisco. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid.
2:12 ha sido la última hora que nos ha dejado la mañana, una protesta que al menos de momento parece que se queda paralizada. Los delegados sindicales que estaban encerrados en las universidades, que mantenían los encierros en 5 de las 6 universidades públicas madrileñas, ha levantado ese encierro. Lo levantan, dicen, porque la conferencia de rectores les ha convocado a negociar esta misma tarde. Los sindicatos culpaban hasta ahora a los rectores de aplicar los recortes del gobierno regional también en las universidades. Los rectores decían que solo estaban cumpliendo la ley. Bueno, de momento se sientan a hablar esta tarde. Marina Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una convocatoria, la de las 6 de la tarde, que para los sindicatos es razón suficiente para desconvocar los encierros en las universidades públicas, al menos hasta ver qué da de sí la negociación. Así que hasta ahora los delegados han decidido acabar con esas protestas en 5 de las 6 universidades que funcionan en Madrid. En la de Alcalá de Henares, los trabajadores están a la espera de una reunión que han solicitado con su rector y de lo que decidan en asamblea. En este cara a cara con la CRUMA, UGT y Comisiones van a exponer sus reivindicaciones y a exigir a los rectores una postura más crítica hacia los recortes de Aguirre. Escuchamos a Eduardo Sabina de UGT y a Paco García de Comisiones.
Las universidades tienen una ley de autonomía universitaria que es necesario la existencia de una mesa en la cual esté presente la administración, los rectorados de las universidades y los trabajadores, que se debe ser el ámbito de negociación.
Esperamos de los rectores de las universidades madrileñas más claridad y un compromiso en el trabajo conjunto por la defensa de la universidad pública, porque es la de todos.
La cita esta misma tarde a las 6 en la Carlos III, de la que el rector Daniel Peña, máximo responsable de la CRUMA.
De la otra reunión negociadora, la que tiene que ver con la marea verde de los institutos y colegios, todavía pues sigue sin fecha. Mañana se cumplen los 15 días que fijó la Consejería de Educación para volverse a ver por segunda vez con los sindicatos en la mesa sectorial, pero de momento no hay convocatoria. Fuentes de la Consejería dicen que será en breve. Los sindicatos dicen que la viceconsejera les ha hablado del próximo jueves, pero de momento nada oficial. Y ese retraso, claro, no gusta demasiado a los sindicatos. Francisco García, de Comisiones Obreras.
Que nos convocan para el jueves de la semana que viene, ahí estaremos, pero no vamos a admitir dilaciones en asuntos que son claves. Hay que organizar el próximo curso en condiciones radicalmente diferentes a las que se ha organizado este, y no disponemos de mucho tiempo. Si nosotros vemos que el gobierno regional empieza a marear la perdiz, pues como Caliente pondríamos en marcha nuevas iniciativas. No vemos con tranquilidad este retraso, nos preocupa enormemente.
Por cierto, que ayer la Marea Verde volvió a salir a la calle. Profesores y padres volvieron a exigir por escrito que el dinero de las huelgas revierta en los centros educativos públicos. Pero el panorama laboral en la Comunidad de Madrid está revuelto, porque la mañana ha estado llena de protestas. En todos los centros sanitarios, los trabajadores han escenificado su cabreo por el aumento de horas laborales a la semana que quiere aplicar el Ejecutivo Regional con esos cambios que incluyó en la Ley Escoba de los presupuestos. Nuestro compañero Javier Bañuelos ha estado en el Hospital Gregorio Marañón.
Es el rumbo que aventuran los empleados sanitarios. Esta mañana cerca de 200 se han concentrado en la puerta principal del Gregorio Marañón. Es la tercera vez que lo hacen, siempre los jueves, y así hasta la manifestación general del próximo 7 de febrero. Su preocupación es máxima porque el temor de hace semanas empieza a ser, ya dicen, una realidad. Hay compañeros eventuales a los que no han renovado y ese es solo el principio de lo que les espera. Por eso hoy, de nuevo, todos juntos, médicos, enfermeros, celadores, cocineros, unen su voz contra los recortes.
Que te quiten el 40% por 4 días de enfermedad, eso nos repercute mucho. Tienes que mantener una casa, tienes que mantener una familia. ¿Cómo lo hacemos?
La prueba está que antes a lo mejor había más camas y están cerrando habitaciones y están poniendo menos camas. Al meter menos camas y menos habitaciones, hay menos trabajo.
A los ciudadanos, porque son al final los que van a sufrir o los que van a tener que pagar la sanidad a precio de oro cuando es un derecho.
El Gregorio Marañón ha sido solo un ejemplo, pero esta imagen se ha repetido hoy por el resto de los grandes hospitales madrileños. Concentración que, por cierto, ha llegado un día después de la mesa sectorial de sanidad, una mesa de negociación que se cerró anoche sin ningún tipo de acuerdo. Los sindicatos ven de momento muy difícil que se llegue a un acuerdo. Ellos piden a la consejería que se trabaje media hora más al día, pero el gobierno se niega. Quieren que esas horas se acumulen para que de esa forma los trabajadores puedan hacer un turno completo, es decir, cubriendo así una vacante sin la necesidad de tener que contratar a más personal.
Esas protestas también han llegado hasta el desaparecido Servicio Regional de Empleo. Allí los trabajadores públicos han denunciado que se aplican recortes mientras en las oficinas de los directivos se hacen obras de mejora. Cuéntanos, Alfonso Gea, buenas tardes.
Buenas tardes. Un centenar de trabajadores del ya extinto Servicio Regional de Empleo se concentraban frente a las instalaciones centrales de este organismo para protestar por los recortes que está aplicando el gobierno de la Comunidad de Madrid. Los sindicatos denuncian el desmantelamiento de este organismo, que tiene deudas multimillonarias, pero en el que las obras de los despachos de los altos cargos no han parado. Lo denunciaba en voz alta una de las integrantes del comité de empresa, 25 metros por debajo del despacho del propio viceconsejero.
A los desempleados, a las desempleadas que asisten a cursos de formación, no se les paga desde hace más de 2 años las becas y ayudas de transporte. Tampoco se pagan los proveedores, con lo cual no hay suministros de folios ni fluorescentes. Pero sí hay dinero para reformar la quinta planta de este edificio.
Desde hoy, todos los jueves, los trabajadores del Servicio Regional de Empleo están llamados a concentrarse para protestar.
Y todavía una protesta más esta mañana, la de pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras de Madrid, que se han ido con sus movilizaciones hasta las mismas puertas del Ministerio de Economía.
¿Abuelos congelados?
¿Abuelos congelados?
¿Las mujeres jubiladas?
No, todas cabreadas.
Cabreadas, estafadas, congeladas.
Son las 2 y 18 minutos. Ahora sigue la información en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Unión, Progreso y Democracia vive una grave... Unión, Progreso y Democracia, les decíamos, vive una grave lucha interna de poder. La tensión del grupo de concejales de UPyD Alcobendas se ha trasladado a los plenos municipales, donde votaron de forma contraria una moción del Partido Socialista sobre participación ciudadana en el mes de noviembre. Es llamativo que la formación de Rosa Díez no presentara ninguna alegación a los presupuestos municipales para este año 2012... o que no sean capaces de fijar un espacio para celebrar su propia asamblea anual prevista para los próximos días. Según fuentes internas, José Caballero habría nombrado un jefe de prensa y un administrativo de forma unilateral y que actualmente, afirman estas fuentes, solo trabajan para él, a pesar de estar recibiendo un sueldo del presupuesto del grupo municipal. Un presupuesto desde el que también ha salido la publicación de una revista de UPyD de la que tampoco fueron informados los propios concejales de la formación, que la encontraron en los buzones de sus hogares. Esta publicación choca con las críticas que realiza este partido al boletín municipal 7 días y sus planteamientos de austeridad en el gasto. José Caballero y Miguel Ángel Arranz están protagonizando una lucha continua por la gestión del presupuesto del grupo y en las reuniones preparatorias de los plenos municipales de los acuerdos son la anécdota. Según fuentes internas, la intención de José Caballero es conseguir controlar el órgano del partido como paso previo a la elaboración de las listas de cara a próximas citas electorales. Para ello, ya habría afiliado de forma masiva a todos los integrantes de la plataforma Siglo XXI, buscando un apoyo incondicional a cualquier decisión que él tome. Unión, Progreso y Democracia está viviendo en Alcobendas una grave lucha interna de poder, una lucha que se inició hace ya algunos meses, previo a las elecciones municipales, ¿Cómo aterrizó José Caballero a la formación? Juan Rabaquero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A principios de 2010, el exalcalde socialista José Caballero anunciaba ante los medios de comunicación que se presentaría a la alcaldía del municipio, aunque sin aclarar bajo qué siglas. Los rumores de encabezar la candidatura de UPyD, que ya estaba trabajando en la ciudad bajo el liderazgo de Miguel Ángel Arranz, fueron acallados en abril de 2010. UPyD, mediante un comunicado, afirmaba que no existían contactos con posibles candidatos y fijaba firmemente la necesidad de unas primarias, nunca mediante negociación directa, textualmente. Así lo recogía el comunicado, algo más de un año de las elecciones, y así lo recogen los estatutos del partido. A pesar de ello, y tras varias reuniones de José Caballero con la líder nacional del partido Rosa Díez, el exalcalde se afilia a ese partido para optar a la candidatura. Se marcaba como requisito llevar 6 meses como militante. Caballero no cumplía con la condición, por lo que necesitó ser propuesto por el comité local del partido que lideraba el propio Miguel Ángel Arranz. Arranz daba de esta forma un paso a un lado para dejar en cabeza a José Caballero. Hasta mayo y durante la campaña electoral el trabajo en común fue visible y constructivo, pero tras las elecciones el partido empieza a romperse. UPyD consiguió en las últimas elecciones municipales 9.732 votos, obtuvo 5 concejales y se convirtió en la segunda fuerza más votada en Alcobendas.
Bueno, pues grupo de la oposición, dividido, partido con mucha tensión y también entorno político en esta portada que nos lleva hasta Izquierda Unida a nivel estatal. Y es que hace unos días el secretario general de Izquierda Unida, Miguel Renesé, renunció a su cargo tras ser imputado por un presunto delito de acoso sexual contra una compañera. Sin embargo, hace ya 9 meses que los responsables de la formación en San Sebastián de los Reyes pidieron a Cayo Lara que expulsase a Miguel Renesé por distintos motivos y le exigían que no mirase hacia otro lado. Renesé sigue siendo aún diputado en la Asamblea de Madrid y continúa perteneciendo a la formación.
En abril del año 2011, los responsables de Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes exigieron a Cayo Lara que apartase de su cargo a Miguel Renesé al considerar que, por diferentes motivos, no podía seguir ejerciendo sus funciones. El detonante fueron las subvenciones recibidas por una fundación presidida por él mismo. Una carta abierta firmada por el entonces coordinador en Sanse, Jesús García Contador, decía, entre otras cosas, que no cabe, leo textualmente, echar la mirada para otro lado. A la vista de todos está una indignidad tal que avergüenza a Izquierda Unida, a toda su dirección y mancilla a la propia Asamblea. El tono del texto era muy duro y hablaba incluso de degradación moral en nuestras filas hasta el punto de llegar a la explotación de mujeres. He leído, entre comillas, esa carta que firmaba entonces Jesús García Contador.
Sí, la verdad es que no tengo nada que decir, salvo que, bueno, pues que ya era hora de que la tan llamada y tan explicitada refundación de Izquierda Unida, yo diría más bien regeneración, pues se haya empezado por la propia cúpula. Yo diría que se tendría que aplicar el cuento buena parte de los dirigentes de Izquierda Unida. No puedo, la verdad es que no puedo decir mucho más porque desconozco los entresijos de lo que está pasando.
Aquella carta provocaba la expulsión de García Contador en Izquierda Unida por parte de la Comisión Ejecutiva Regional. Cayo Lara no escuchó a sus compañeros en San Sebastián de los Reyes. Tras renunciar ahora a Miguel Renesé a su cargo en la Secretaría General, son muchas las voces que están pidiendo al líder madrileño, Gregorio Gordo, que le obligue a dejar su cargo como diputado. Hay otros asuntos del día que nos van a acercar, por ejemplo, hasta Colmenar Viejo, donde acaba de anunciarse la rebaja en el IBI a un 5% a todos los vecinos que fraccionen el pago. Si ya se los vamos a contar, antes vamos a acercarnos a conocer cuál es la situación del tráfico en la zona norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
¿Alguna incidencia hasta ahora, Anselmo Mancebo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No hay problemas para circular por las carreteras del norte de nuestra comunidad. Afortunadamente, en todas las vías está circulando hasta ahora con total fluidez.
Curva derecha a fondo, cogemos siguiente salida hasta rotonda. Atención, límite 50, curva izquierda, cogemos perpendicular ras, paramos en Feubert para cambio de neumático. Salida de Feubert a fondo, curva derecha, ras.
¡Rápidos, rápidos! Y ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones de apertura. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a aprobación para compras de más de 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
En estos tiempos de dificultades económicas y con el objetivo de disminuir la presión fiscal de los vecinos de Colmenar Viejo, el ayuntamiento acaba de aprobar en pleno rebajar a partir de este año el impuesto de bienes inmuebles un 5% si se adhieren al sistema especial de pago que permite a los vecinos abonar su IBI de forma fraccionada a través de una domiciliación. Los contribuyentes interesados en esta bonificación deberán cumplimentar una solicitud y entregarla en el registro municipal. Así lo ha aprobado el pleno, una demanda histórica y un esfuerzo por parte de todos, como ha señalado César de la Serna, concejal de Hacienda en la localidad.
Hemos entendido que era el momento de que Colmenar Viejo aplicase una bonificación
del 5% de este impuesto para todos aquellos vecinos, pues que bueno, pues que a través de un fraccionamiento, pues también al ayuntamiento nos quieran adelantar el 50% de su cuota. Entonces, bueno, pues creo que es una buena gestión en la que a través de la cual pues nos beneficiamos tanto nosotros como especialmente, y por eso se ha hecho, los vecinos de Colmenar.
Y en este tiempo de hora 14 también nos acercamos hasta el pleno de Tres Cantos. La localidad ha aprobado el plan especial en el que se definen y se ordenan los ejes comerciales en el nuevo desarrollo urbanístico de la ciudad. La zona acogerá también la inspección técnica de vehículos, que se trasladará a una nueva parcela. Jesús Moreno es el concejal de urbanismo.
La nueva ITV de Tres Cantos va a estar ubicada en la IC3 y lo que hemos aprobado ha sido el ordenar esa parcela para que en pocos días empiecen las obras de ejecución y la construcción de lo que sea la ITV de Tres Cantos, y como he dicho anteriormente, estará ubicada en esta tercera fase de Tres Cantos que vamos a empezar a recepcionar. Es decir, este año 2012 es un año muy importante porque vamos a empezar ya a recepcionar las calles de esta tercera fase de Tres Cantos.
Por otra parte, todos los grupos, menos Izquierda Unida, dieron viabilidad a una moción para pedir a la Federación Madrileña y a la Española de Municipios que se encarguen de fijar criterios sobre retribuciones a cargos públicos. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La cuesta de enero cuesta menos en el comercio de Alcobendas. Busques lo que busques: alimentación, construcción y reformas, hogar, hostelería y ocio, moda y complementos, salud y belleza o servicios, lo encuentras todo en los comercios de Alcobendas. Comodidad, profesionalidad, variedad, ahorro y la cercanía que solo el comercio local te ofrece. Compra con garantías en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Escucha con nosotros la vida.
Si hoy por hoy desde Apadis hemos sido capaces de insertar en empresas ordinarias como que todos podemos conocer a personas con discapacidad, es precisamente porque se han fijado en su capacidad para desarrollar un trabajo.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM. Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Los ayuntamientos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes están estudiando qué servicios pueden prestar en común con el objetivo de ahorrar costes en estos tiempos de crisis económica. Sin embargo, el Partido Socialista de esta primera ciudad asegura que la oposición política no está siendo informada de dichas negociaciones. Hablan de falta de transparencia y por ello van a llevar este asunto al próximo pleno municipal. Rafael Sánchez Acera.
El Partido Popular, tanto de Alcobendas como de San Sebastián de los Reyes, están gobernando de espaldas al pleno municipal y de espaldas a los vecinos. No plantean un cambio mínimo, sino que están intentando plantear un proyecto ambicioso de compartir servicios. Y nosotros nos tememos que eso puede llevar las privatizaciones de empresas públicas, a empeoramiento de los servicios que compartamos y a intentar reducir costes a costa de la calidad de los servicios públicos. Y eso no queremos permitirlo.
Y hoy en Torrelaguna acaba de inaugurarse una remodelada travesía por su casco urbano que da prioridad a los peatones, situada en las carreteras M100 y M131, y ha mejorado la seguridad vial con una mejor señalización y 5 nuevos pasos de peatones. También en Hoyo de Manzanares se han mejorado las instalaciones de la Casa del Médico, las obras de remodelación de un edificio emblemático de la localidad que acaban de comenzar y que tras demoler los garajes se ubicará en la parte baja todo el departamento de pediatría del centro de salud, mientras arriba se barajan varias posibilidades. Un proyecto interesante desde el punto de vista funcional y estético, ha dicho María Belén Gómez, concejal de urbanismo.
Existía un problema porque se estaba deteriorando bastante. Es un edificio emblemático y está muy cerquita del consultorio. Pues lo que se va a hacer es introducir pediatría en la planta baja y, bueno, pues en la planta alta hay varias posibilidades. Se va a intentar hacer una rehabilitación bastante abierta también, pero yo creo que va a ser un proyecto, pues tanto desde el punto de vista funcional como estético, va a ser muy interesante. O sea, la verdad es que a veces no te puedo dar la fija porque se va a ir haciendo un poco, ya sabes cómo están las cosas, según se pueda ir invirtiendo.
Y de forma breve, recordarles que el primer sorteo viajero de loterías y apuestas del Estado será este sábado 28 de enero a la 1:00 p.m. en el Polideportivo Municipal Antonio Martín de Torrelaguna. También esta tarde, a partir de las 7, el escenario del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas acoge la emotiva ceremonia que anualmente organiza la Hermandad Nuestra Señora de la Paz. Esta edición estará protagonizada por la Asociación de Padres de Disminuidos Físicos de San Sebastián de los Reyes, que van a recibir el Premio de la Paz a los Valores Humanos 2012, y también el concierto de Paloma San Basilio. Y en el deporte, el Balonmano Alcobendas afronta la segunda vuelta de Liga, una primera parte inmejorable. El Balonmano Alcobendas femenino afronta una segunda vuelta en una competición en la que buscan seguir haciendo historia en la élite. De ganar el próximo fin de semana, se van a situar en la tercera plaza de la clasificación. Hasta ahora el equipo prepara a todo ritmo el encuentro frente al Elche. Sigue la información aquí en Hora 14 y en nuestra página web en sermadridnorte.com.